Bienvenidos amigos oyentes, este es el podcast donde hablamos de True Crime y analizamos los casos más escalofriantes de la historia. Soy tu anfitriona, soy Silvia Black y en este segundo episodio vamos a conocer a Elizabeth Báthory, la condesa sangrienta. Hoy haremos un viaje en el tiempo. ¿Alguna vez habéis oído hablar de la familia Báthory? Ellos tienen una gran historia de sadismo, violencia e incluso creían en el diablo. Pero nuestra protagonista de hoy será la condesa sangrienta, Elizabeth Báthory, nacida en Hungría en una de las familias más aristocráticas e importantes de Transilvania. Ella es probablemente la asesina en serie más prolífica de todos los tiempos. Se dice que torturó y asesinó a unas 650 jóvenes de sus sirvientas dentro de su castillo con la ayuda de sus brujas y alquimistas. Lo fascinante de esta mujer y cruel a la vez de su historia es su obsesión por la belleza. Creyó que bañarse en sangre virginal le otorgaría la eterna juventud. En este episodio exploramos la historia sombría y manchada de sangre de esta condesa húngara y desciframos si fue una maníaca asesina o un peón incriminada por familiares y enemigos deseosos de apoderarse de sus posesiones. ¿Listos para sumergirnos en esta escalofriante historia? Comenzamos. Esto es La Cara del Mal. Se dice que existió una leyenda que nos traslada al año 900 después de Cristo. Un dragón aterrorizó al condado húngaro de Eves, al norte del país. Apareció un guerrero llamado Vitus Báthory. Logró derrotar a la bestia con tan solo una lanza, causándole 3 heridas, y consiguió tumbar a la bestia. A este gran guerrero le recompensaron con un título muy ilustre y unas tierras, y también un castillo. Y desde entonces él y sus descendientes dominaron parte de Hungría. Y en 1325 la corona le otorgó su propio escudo familiar. Un escudo rojo rodeado por un dragón verde y 3 dientes gigantes. Aún a día de hoy ese escudo es visible en algunos edificios. Se dice que Vitus fue el fundador del linaje de los Báthory. La familia Báthory empezó con un extenso e histórico linaje. Eran muy poderosos. Un clan en la época medieval. Su valor histórico, poseedores de muchas riquezas, muchas tierras, con familiares de la realeza. Incluso eran más importantes que la iglesia. Se habla de rituales satánicos, excesos de locura, incesto entre hermanos, una escalada de sangre, violencia y locura. Muchos ancestros de Elizabeth Báthory fueron asesinados y otros acabaron locos. Desde luego ella ya lo llevaba en la sangre. Vamos a trasladarnos unos instantes a una batalla. Espero que nos importe, porque muchos estaréis pensando, ¿pero cuándo vamos a escuchar algo de Elizabeth Báthory? Sí, sí, ya voy. Esto es una pequeña anécdota. István Báthory V fue gobernador y ya disponía de fama de un guerrero sanguinario. Qué raro. Cuando el rey Matías Corvino de Hungría lo puso a mediados del siglo XV a la cabeza de un ejército destinado a ayudar a Vlad, el empalador, sí, ese que todos conocemos como Drácula, era príncipe de Valaquia en Rumanía, István y Vlad se conocieron, descubrieron que tenían muchísimos intereses en común y se juraron amistad eterna. Y es aquí donde podemos desmentir que Vlad el Empalador fue familia de ningún Báthory. Vlad moriría en batalla poco después. István, por su parte, continuó batallando contra los turcos de forma feroz, hasta el punto que fue desposeído de su título por su extrema crueldad con los enemigos. No me enrollo más y paso a hablaros de la Condesa Sangrienta. Elizabeth Báthory nació un 7 de agosto de 1560 en el seno de una familia de alta nobleza húngara. Sus padres, los condes Ana y Jorge Báthory, eran primos y ya desde pequeña dio muestras de que no iba a tener una vida normal. Heredó todos los demonios que habían acompañado a sus ancestros. Fue una niña muy difícil, la consentían todo. Tenía una gran malicia, de muy mal carácter. Además, ella fue testigo de cómo sus padres maltrataban y castigaban ferozmente a los sirvientes. Además, tenía unos horribles dolores de cabeza. Sufría constantes episodios de rabia. Lo que sufría era epilepsia, pero la falta de conocimientos en la época sobre la enfermedad hizo que la trataran como una niña poseída por el demonio e incluso llegaron a pensar que tenía poderes sobrenaturales. Como marcaba la tradición, a los 11 años la familia pactó un matrimonio con su primo Ferenc Nastasi. Este nació en 1571. Era hijo del barón Thomas Nastasi y su madre Úrsula Nastasi. La prometida debía marcharse con su prometido y con sus suegros al castillo Sabar. En cambio, ella dejó muy claro que no iba a someterse a él y dedicarse a estar en casa con la familia. Ella quiso cultivarse, quiso estudiar y lo logró. Fue una gran apasionada de la anatomía, biología, ocultismo. Hablaba perfectamente latín, húngaro, eslovaco y alemán. Un 8 de mayo de 1575 por fin fue la boda de Elizabeth Báthory con Ferenc Nastasi, que para aquel entonces él contaba con 20 años de edad. La ceremonia tuvo lugar en el gran castillo de Baranó. Acudieron más de 4.500 invitados. Fue Ferenc quien adoptó el apellido de soltera de su esposa, porque era mucho más ilustre que el suyo. Ya casados, se mudaron al castillo de Kaptchike. Se dice que fue un regalo de Ferenc a Elizabeth, situado en los pequeños Cárpatos de Eslovaquia. Y les acompañaba su querida suegra, Úrsula, que por supuesto también era una mujer de armas tomar. Elizabeth la odiaba. Ferenc, por su parte, se tuvo que marchar a la guerra contra los turcos. Allí lo apodaron el Caballero Negro de Hungría, por su crueldad y salvajismo a la hora de combatir y su despiadada costumbre de empalar a todos sus prisioneros y enemigos. Tardaron una década en tener hijos porque Ferenc estaba siempre luchando en la guerra, no paraba por el castillo y Elizabeth se aburría como una mona. Compartían correspondencia, nada romántica, pues en ellas contaban cuáles eran las maneras más originales para castigar a los sirvientes, una costumbre muy extendida por Europa. Pero ella encontró unos pasatiempos inocuos, terribles, para poder sobrellevar sus horribles migrañas, que consistían en pinchar con alfileres a sus pobres sirvientas y mordiéndolas salvajemente para aliviarse, según ella, mano de santo. Por lo visto también le gustaba castigarlas sacándolas al jardín y untándolas con miel en verano para dejarlas a merced de los insectos. También las bañaba en agua helada en invierno. La violencia formaba parte de su día a día. No fue hasta 1585 hasta que Ferenc volvió al castillo. Por fin visitó a su mujer y pudieron tener descendientes. La condesa tuvo a su primera hija, Ana. A los 9 años siguientes dio a luz a Úrsula. Luego vino Catalina y finalmente, en 1598, a su único hijo varón, Pablo. Un 4 de enero de 1604, Ferenc perdió la vida en el campo de batalla, dejando viuda a Elizabeth, a los 44 años de edad. Su ya trastocada personalidad se vio agravada con el fallecimiento de su marido. Para empezar, despidió a su odiada suegra del castillo, junto con el resto de parientes Nastasi. Pero a las sirvientas a las que había protegido hasta el momento fueron llevadas a los sótanos y allí recibieron los castigos que según Elizabeth merecían. Ahí pasó a comportarse como una verdadera psicópata. Ahí comenzó la leyenda de la condesa sangrienta. Existen varias leyendas sobre su obsesión por la eterna juventud, ya que en aquella época una mujer de 44 años rozaba la ancianidad. Se dice que un día Elizabeth paseaba por el campo. Se cruzó con una anciana decrépita y la condesa se burló de ella. Pero la mujer, muy ofendida, la contestó: «Sí, tú ríete, pero pronto estarás como yo». La condesa se quedó fría y pálida, muy enfurecida. Otra leyenda, y la más famosa, cuando una de sus sirvientas la peinaba, la dio un fuerte tirón y la condesa la dio un tal tortazo que la pobre chica comenzó a sangrar por la nariz, cayendo su sangre en la mano de Elizabeth. Esta vio una luz resplandeciente y vio cómo sus arrugas desaparecían milagrosamente. La condesa vio una solución a su problema para no envejecer y se obsesionó con la sangre y la brujería. La condesa le dijo a su mayordomo turco: «Mira, gracias a la sangre no tengo arrugas». Y este le habló de la bruja Darbulia, una bruja que habitaba en los bosques. Ella quiso conocerla enseguida. Consiguió que Darbulia fuera con ella al castillo Cachique. Poseía conocimientos de magia negra. Comenzaron con rituales satánicos con docenas de gatos negros. Para entonces Elizabeth estaba desatada, descontrolada. Darbulia y sus secuaces ya pensaban en niñas vírgenes para torturar, asesinar y usar su sangre. Aquí comienza el tormento y la leyenda de las pobres sirvientas, y lo más duro de escuchar. La condesa y sus fieles colaboradores se pusieron manos a la obra. Debían elegir a sus víctimas. Estas fueron las hijas de los campesinos. Las ofrecían trabajo en el castillo como sirvientas. Las engañaban. Las trasladaban al castillo y una vez allí, a las pobres chicas las encerraban y las golpeaban brutalmente. En el sótano de los horrores las esperaba lo más atroz y las torturas. Contaban con jaulas donde se desangraban. Su sangre caía en la bañera donde la condesa se bañaba en su sangre virginal. Otro instrumento era la dama de hierro. Era un sarcófago con forma de cuerpo humano con pinchos metálicos. Metían a la pobre chica y se clavaban en su cuerpo los pinchos y se iba desangrando poco a poco. A la condesa le encantaba morder de forma sádica los senos de las niñas. Aquello era un festival del horror. Chicas con alfileres introducidos en sus labios y bajo sus uñas. Agujas insertadas en sus hombros y brazos. Niñas inmovilizadas con cadenas y golpeadas en el pecho, marcadas con hierros al rojo vivo en sus manos, brazos y abdomen. Pedazos de carne arrancados de la espalda. Narices, labios, lenguas y dedos atravesados con agujas, bocas cosidas, trozos de carne cortados de las nalgas y de los hombros, que luego cocinaban y eran servidos para ellas mismas, partes íntimas quemadas con velas, cuchillos clavados en los brazos, las manos y las piernas, manos aplastadas y mutilados, dedos cortados con tijeras, atizadores al rojo vivos introducidos por la vagina, cuerpos golpeados hasta la muerte con garrotes, latigazos hasta que la carne se desprendía del hueso. Aquello era dantesco, un auténtico río de sangre. A la condesa ya no la quedaban campesinas que capturar y matar. No contenta con esto, pensó en las muchachas del pueblo. Y ya no eran las hijas de los campesinos, sino las hijas de los nobles, a las que le ofrecía una educación gratuita para conseguir que aceptaran su oferta. Una vez más las engañaba y las llevaba al castillo, haciéndolas lo mismo que a las otras pobres víctimas. Pero esto ya se estaba haciendo imposible. Demasiadas chicas que no aparecían, padres preocupados, sin respuestas. La gente del condado empezó a escuchar rumores de que algo muy siniestro estaba ocurriendo en el castillo Cachique. Una gran cantidad de niñas desaparecidas. Y fue a través de un pastor protestante local que empezó a contar la historia a los habitantes del condado de que la condesa Báthory practicaba la brujería, magia negra, para ello utilizaba la sangre de las muchachas jóvenes. Los rumores llegaron al rey Matías II, que ordenó a su investigador personal Jorge Zurzo, primo y enemigo de Elizabeth, que fuera al castillo. Este se presentó con sus hombres y una vez allí no daba crédito a lo que verían sus ojos. Un escenario de sangre, cadáveres de mujeres desangradas, repartidas por todas partes. En el sótano había un hedor insoportable y una serie de máquinas de torturas. Cuerpos torturados, cuerpos amontonados, chicas con bocas cosidas. Quedó horrorizado con aquello. Rápidamente avisó al rey Matías. A pesar de lo atroz que hizo, junto a sus brujas y mayordomos, la condesa se mantuvo impune durante 2 décadas, entre 1590 y 1610. Finalmente, el rey Matías II encargó la apertura de una investigación y tras meses de trabajo y de entrevistarse con más de 300 testigos, decidieron llevar a Elizabeth a juicio, acusada de asesinato, de torturas, sadismo y vampirismo. Se le imputó el asesinato de 80 niñas a pesar de que uno de los testigos afirmó que vio el diario de la condesa en la que apuntaba el nombre de sus víctimas y las cosas que le hacía y el número que superaba 650 personas. Un diario que nunca apareció. En 1612 se inicia el juicio contra Elizabeth Báthory, sus mayordomos y sus brujas en la localidad de Vitka. Elizabeth, como pertenecía a la nobleza, utilizó sus privilegios y se negó a comparecer y también a declarar. Uno de sus fieles mayordomos fue testigo y declaró a favor de su condesa, diciendo que Elizabeth tan solo acabó con la vida de 37 chicas entre 11 y 26 años. Todos los que declararon fueron condenados como cómplices y sentenciados a muerte. Todos sus malvados mayordomos asesinos fueron decapitados y sus cadáveres quemados. A las brujas las arrancaron los dedos con tenazas al rojo vivo y las quemaron vivas. La condesa evitó la ejecución y estas fueron las últimas palabras que escuchó. Tú, Elizabeth, eres como un animal salvaje. Estos son tus últimos meses de vida. No mereces respirar el aire que hay en la tierra. No mereces ver la luz del Señor. Desaparecerás de este mundo y nunca volverás. Las sombras te envolverán y te arrepentirás de tu bestial vida. Yo te condeno a una prisión en vida en tu propio castillo. Elizabeth Báthory fue encerrada de por vida en sus aposentos. Su única conexión con el exterior era un agujero en la pared por el que la pasaban la comida. Allí sobrevivió a oscuras 4 años. Un 21 de agosto, uno de los carceleros la vio caída en el suelo, boca abajo. La condesa estaba muerta, después de haber pasado 4 largos años sin ni siquiera ver la luz del sol. Se dice que su cuerpo fue trasladado a la cripta familiar. Una leyenda escabrosa reconsiderada. ¿Y si te digo que todo lo que hemos escuchado hasta ahora de la condesa sangrienta fue una leyenda, un mito? ¿Que no fue esa asesina sádica tan cruel, tan atroz, que asesinó a tantas niñas? Que fue una leyenda. ¿Cómo te quedas? Ha habido muchos historiadores que han estado investigando sobre esto, pero sobre la década de los 80 se empezó a cuestionar mucho más. Hay un libro del escritor eslovaco Josef Kosis y en el que detalló nuevos aspectos de la Bathory. Varios investigadores han utilizado desde entonces como prueba una probable conspiración contra ella. Algunos han llegado a presentar a Bathory como una viuda indefensa. Otros dicen que sus crímenes son más moderados en sus opiniones. Dicen que sus crímenes fueron probablemente exagerados para desacreditarla, que su familia conspiró contra ella. El emperador Matías II tenía una gran deuda con Bathory. Por eso se benefició de su desaparición. El emperador la veía como una amenaza política. Deseaba todo el control de la Hungría occidental. El encarcelamiento de la condesa no solo ayudó a sus rivales, sino también a sus allegados. Se afirma que una vez Elizabeth Bathory fue encarcelada, por lo visto sus hijas se llevaron objetos de valor de sus propiedades, mientras que sus yernos estaban deseosos de obtener su herencia sin tener que esperar a que ella muriera. Sin embargo, hay otras historias no tan convencidas de esto, sino otras conspiraciones. Se dice que cuando murió el marido de la condesa, Ferenc Nastasi, fue su hijo quien heredó todos sus dominios. Hay muchas dudas sobre la herencia. El caso es que la macabra leyenda de la condesa asesina en serie está destinada a persistir después de 4 siglos. Los seres humanos tenemos necesidad de símbolos, iconos y fuerzas dramáticas que conforman nuestras vidas, y culpablemente o no, nos emocionamos con los excesos de los que van demasiado lejos. Hay muchas representaciones masculinas de la maldad espectacular, pero pocas mujeres malvadas muy conocidas. Bathory llena un vacío en la iconografía del terror. ¿Tú qué opinas? ¿Fue una pobre viuda víctima? ¿Que todos los que la rodearon fue para apoderarse de sus riquezas? ¿Crees que pudo asesinar a 650 niñas durante una década? ¿Fue una asesina tan cruel o fue todo una leyenda? Aquí me despido. Gracias por haber estado ahí. Y os espero en mi próximo episodio de La Cara del Mal.